Hola nuevamente a todos, les habla Yorian Enciso y Stephanie Balcázar del equipo de Grupo Omarus, un espacio para crear y crear contenido consciente. Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast. Hola Yorian.
¿Cómo estás, Stephanie? Sí, este podcast, creo que será bastante chévere porque responde a algo que nos pasó esta semana, ¿no? Y nos pareció muy pertinente compartirlo con ustedes. Resulta que me contactó un colega a inicios de la semana para pedirme que le pasara mi hoja de vida, mi currículum vitae. Se lo pasé. Mi hoja de vida tiene un diseño pues altamente creativo, gracias al diseñador que me la hizo, que es Francisco Rojas, quien también forma parte de Grupo Omarus. En la hoja de vida hay una foto mía que abarca gran porcentaje de la primera página, ¿no? Entonces, este colega me escribe que está muy cool la hoja de vida, pero que se la envíe nuevamente sin la foto. A mí me pareció curioso y como nos tenemos confianza, le pregunté que por qué, que si había algún problema con la foto. Entonces me dijo que en la empresa, en esta empresa particular donde él iba a remitir mi CV, no reciben hojas de vida con foto. A lo que, bueno, yo seguí insistiendo, pero oye, es que me parece muy curioso, entonces cuéntame. En eso, bueno, me cuenta que esa práctica se está usando aquí en Colombia desde hace ya unos años para evitar que la persona de selección, el headhunter o no sé, sí, o sea, quien se está encargando del primer filtro, descarte a las personas por la foto. Es decir, bueno, si es una persona de color, si es una persona que en la foto se vea que es transgénero, X, o si es mujer, qué características físicas tiene como mujer, si esta persona considera a la candidata atractiva o no. En fin, cualquier cantidad de variantes que pueden afectar la contratación o el paso a la entrevista de la persona que está enviando la hoja de vida, ¿no? Yo lo compartí con Stephanie, o sea, bueno, lo debatimos entre todo el equipo porque sí nos pareció curioso.
Sí, porque además no hay nada escrito o que obligue a las compañías a no recibir, ¿no? Quizás un tema de cada
sí, filosofía. es que eso es lo que me comentaba este pana. Él decía justamente eso. Él decía, mira, Yorian, es que no sé qué decirte porque realmente no hay una ley establecida por el gobierno colombiano que bueno, sí, como dices tú, Stephanie, que obliga a las empresas o que obliga a los reclutadores a tomarte o no en cuenta porque el CV traiga o no traiga fotos. En todo caso, preparamos el programa de hoy alrededor de esto, ¿no? Que nos pareció bastante, bastante curioso. Entonces, más allá de hablar del tema del CV, si viene o no con foto, que realmente es algo protocolar, es un tema de formatos, realmente creo que aquí lo que el origen del asunto es un tema de inclusión, ¿ok? Entonces nosotros, bueno, elegimos cinco puntos importantes de, vamos a llamarlas minorías, pero realmente ya no son minorías.
Sí.
Pero seleccionamos cinco minorías que quizás se han visto, bueno, quizás sí, no, se ven afectadas.
Que se palpa esa realidad de limitaciones en las contrataciones, ¿no?
Exacto, por cómo lucen o por su origen. O bueno, comencemos con el primer punto, que es el tema LGTB, ¿no? Que es bastante delicado. Hay un estudio con el que nos encontramos que habla de que un 53% de las personas LGTB en Colombia han sido víctimas de actos de discriminación, ¿no? Esto es en general. Ahora bien, lo interesante es que cuando cerramos un poco la muestra o los escenarios para medir esta muestra y lo limitamos solamente a la parte laboral o a una oficina, 4 de cada 100 tiene un contrato laboral. O sea, 4 de cada 100 personas de la comunidad LGTB en Colombia tienen un contrato laboral. Es decir, bueno, no gays como tal, sino personas transgénero, ¿ok? Que bueno, hicieron cambio de sexo o están en el proceso de cambiarse el sexo. Entonces es una cifra bastante alarmante. Ya sabíamos que nos íbamos a encontrar con estadísticas bien desfavorables, ¿no? Pero no así. O sea, hablar de que 4 de cada 100 transexuales en Colombia están contratados legalmente es bastante alarmante, ¿no? También.
Sí, y por ejemplo, no solo ocurre con el tema de que te contraten, es también cómo es tu participación y tus oportunidades dentro de la organización, ¿no? También. ¿Tienes otro dato de la comunidad?
Sí, tengo dos datos aquí que nos parecieron importantes. 35% de los gays en Colombia que están activamente trabajando se sienten obligados a mentir sobre sus vidas personales, en este caso específicamente sobre sus preferencias sexuales, ¿no? Y el 62% de los que ya están contratados, o sea, de los que ya están forman parte de la nómina fija de una empresa, escuchan bromas ofensivas sobre su sexualidad en la oficina. Entonces, bueno, creo que nosotros que venimos de Venezuela, donde el bullying forma parte de nuestra cotidianidad y está normalizado, quizá podemos acostumbrarnos a eso, aunque esté mal, pero cuando sales y te vas a otro país, te encuentras con una realidad que es completamente parecida. Imagina estos países latinos donde, bueno, por ejemplo, Bogotá. Bogotá es una ciudad que es muy abierta o parece ser muy abierta con el tema, pero creo que más allá de que haya una aceptación, es que la gente normalizó ciertas conductas que está bien, pero no necesariamente quiere decir que la gente esté de acuerdo con ello o que las apoyen, simplemente que, bueno, dentro de la misma formalidad que tiene el bogotano, simplemente se limitan o no emiten juicios de valor al respecto porque ya es algo mal visto, ¿no? Pero realmente nuestra realidad latinoamericana es muy... todavía nos hace falta mucho de esto. Entonces, donde digo, bueno, cuando... Si viene una persona transgénero o no, ¿cómo puede ayudarla? O por el contrario, jugarle en contra que presente un CV con o sin foto, ¿no?
No, y la situación también ocurre cuando, no solamente con la comunidad LGTB, sino, por ejemplo, cuando se trata de raza y de diferencias de género, de personal discapacitado. Por ejemplo, en cuanto a cifras respecto a la raza y a la inclusión, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de aquí de Colombia, generalmente los empleados que son afrocolombianos reciben, ojo, sí pueden tener trabajo y quizás sí son contratados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la remuneración que reciben es solo el 70% de lo que estaría recibiendo, como dice el DANE, los mestizos. Entonces sí hay como una... como unas limitaciones en cuanto a reconocer el valor quizás de estos grupos de personas, ¿no? Y bueno, no podemos dejar a un lado la diferencia de género y de empleabilidad entre una mujer y un hombre. En Colombia, del 58,2% de la tasa de ocupación global que tiene el país, el 12% que corresponde a mujeres siguen estando desempleadas. Y si nos llevamos estos términos y estas cifras a la situación actual que está atravesando el mundo, y por ejemplo, cómo ha afectado esta situación de pandemia a la empleabilidad, pues yo me imagino que estas cifras son hasta el 2019. Si lo evaluamos en diciembre de 2020, por supuesto que los índices se multiplican, porque evidentemente muchísimas personas perdieron su trabajo, muchas personas han padecido un recorte de salario y muchas otras cosas que hablamos en el episodio anterior. Y por ejemplo, en el caso de la mujer, llevándolo hacia hay foto o no en el currículum, yo creo que al final nosotros estamos muy expuestas al feeling o a la nota o a lo que el reclutador sienta o perciba en ese momento, ¿no? Cuando hablamos de figuras de poder y que una mujer está postulándose a algo, lo que uno cree es que vale por su capacidad, por su inteligencia, por su currículum, su trayectoria. Pero hay muchos casos en los que solamente se toma en cuenta tu físico, ¿no? Y también está pasando esto con la comunidad LGTB. Entonces, bueno, quizás por eso también nosotros quisimos manejar este tema, porque es una realidad y es un problema importante de cultura y de empleabilidad. Que si bien hay políticas públicas, hay decretos en muchos países, por ejemplo en Colombia hay leyes y decretos que estipulan que, por ejemplo, las personas con discapacidad tienen que tener una oportunidad laboral, pues abiertamente no se cumple, ¿no?
No, y de hecho, por ejemplo, de este mismo informe que estamos citando en relación al tema que mencionas de la discapacidad, del 58,2% de las personas que pueden trabajar, que están en la capacidad legal de trabajar en Colombia, incluida la mayoría de edad, el 70% son personas con discapacidad de cualquier tipo, o sea, de cualquier tipo, desde discapacidades físicas por algún accidente o de nacimiento, o sencillamente, no sé, personas que quizás padecen de Asperger o...
Sí, déficit de atención.
Déficit de atención o cualquiera de estas. Entonces, claro, no sé, es un poco... Es complicado porque, como menciona Stephanie, el tema de la apariencia física es con o sin foto la primera impresión. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero finalmente, bueno, si mando un CV con o sin foto, o sea, realmente listo. Quizás la primera información que van a tener de mí los reclutadores, bueno, van a ser: mira, esta persona se graduó de tal universidad, que, bueno, hay que decirlo, no lo metimos acá porque, bueno, aquí queremos hablar simplemente del tema de la inclusión, pero muchos reclutadores utilizan tu alma mater para descartarte o para considerarte. No, mira, fulanito viene de tal universidad, entonces no.
Sí.
Aquí pasa mucho aquí en Colombia pasa mucho con los egresados de los Andes, por ejemplo, o los egresados del externado, de la Universidad Nacional, de la Javeriana. O sea, hay que decirlo abiertamente y es un factor determinante que los reclutadores utilizan para filtrar las hojas de vida. Entonces, más allá de lo que la gente pueda ofrecerle o no al cargo particular, ¿no? A la vacante disponible. Y si hablamos de personas que hicieron un estudio en el extranjero, bueno.
Sí, el valor es como más, o sea, más amplio, ¿no?
Aquí lo consideran muchísimo más por encima incluso de las universidades que mencioné antes, que son buenísimas. Pero bueno, o sea, creo que es un mal muy, muy latino, porque no solo pasa en Colombia.
Y para agregar allí, hay un tema importante, que en Latinoamérica la educación es extremadamente costosa. Entonces, ¿quién pueda pagar quizás una carrera de 5 años, 6 años en una de estas universidades? Y quien no, entonces, bueno, los que tengan los recursos para quizás graduarse de un politécnico, de un técnico, entonces también están siendo quizás discriminados por el nivel educativo de donde provienen. Y peor aún, hay un tema que también está en boga y que influye muchísimo en el progreso y en la empleabilidad, es el tema de los migrantes. Aquí nada más en Colombia el 19,2% de los migrantes venezolanos están desempleados. Y una de las ciudades donde más desempleo en venezolanos hay es en Bogotá. Entonces, quizás también cuando estás atravesando un proceso de selección, hay como cierta renuencia a quizás contratar migrantes o cualquiera de una de las características que hemos conversado en este episodio.
Y ahí, bueno, hay un punto importante, porque quizá otros venezolanos en países diferentes de la región, quizá a ellos les cuesta entender muchas de las cosas que por las que los venezolanos quizá pasamos en Colombia. Pero es que, claro, no podemos comparar la cantidad de venezolanos que hay en Chile con la cantidad de venezolanos que hay en Colombia, ¿ok? Y me puedo ir a otros países donde somos menos venezolanos aún, quizá Uruguay, quizá Costa Rica, quizá, bueno, X.
Sí, Europa.
Cualquiera. Entonces, claro, un país como Colombia, con una facilidad fronteriza con Venezuela, todo el mundo ha entrado acá por un tema de que, bueno, los vuelos en su momento eran más económicos, o simplemente la gente entraba por tierra a través de Cúcuta, o a través de Arauca, o a través de La Guajira, etc. Pero esa facilidad fronteriza lo que hizo fue, claro, triplicó la cantidad de venezolanos acá, de cualquier tipo. Nosotros nos estamos enfocando en los que pueden trabajar, porque, bueno, gran parte de los que estamos acá tenemos nacionalidad colombiana, y bueno, eso nos da, entre comillas, sí, entre comillas, pero es solo en la teoría, cierta ventaja para ejercer aquí. Pero bueno, entonces ya ahí, si hacemos una segmentación mucho más exigente, nos vamos, bueno, ¿y cuáles son los que entonces los venezolanos en Colombia que son profesionales pero no son ciudadanos? Entonces ya con ellos viene un tema de visa, que aquí en Colombia es bastante costoso. Y si segmentamos aún más, entonces vienen las personas que necesitan o que están obligadas a revalidar los títulos. El caso de los médicos, el caso de los abogados, no sé. Pero entonces el tema de los migrantes también. Incluso yo puedo, bueno, tengo mis papeles en regla, mando mi hoja de vida. Pero bueno, ok, la mando sin foto, pero si ven en mis estudios que vengo de una universidad con ubicación en otro país, específicamente en Venezuela, bueno, miren, realmente tendría que ser un perfil muy específico, quizá un ingeniero, de los que casi no hay aquí, y bueno, para ver si me consideran. Y ya debo entender, y no estoy justificándolo, pero ya hay que entender de ahí en adelante que es probable que gane menos, ¿ok? En comparación a una persona local. Entonces, Creo que realmente lo que podemos concluir, ya para finalizar el tema de la inclusión y cómo esta iniciativa de, bueno, recibir hojas de vida sin foto, al mejor estilo de The Voice, ¿no? O sea, como que, bueno, o sea, nosotros hacemos filtros de selección sin ver al candidato. Eso está bien, está cool, pero hay otros factores que vamos a analizarlos a continuación, que es lo que pasa después. O sea, yo envío la foto, yo envío mi CV sin foto, listo. Y después de eso vienen cosas muy específicas y muy puntuales. Entonces, con estos índices que les acabamos de mencionar, ¿es realmente necesario o hace alguna diferencia que el CV tenga o no foto? O sea, que el candidato se postule con o sin foto. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hablar es los estereotipos de la primera impresión, ¿no? Que es la impresión digital. ¿Por qué? Porque yo puedo mandar mi CV sin foto. Pero, brother, también hay una realidad, y es que los reclutadores cada vez más revisan tu perfil en redes sociales. O sea, cuando tú llegas a una entrevista, ya la persona te ha stalkeado mínimo en Instagram o en LinkedIn. Entonces, ya vio tu foto. Ya, bueno, si es psicólogo, ya se hizo una idea de tu personalidad, de lo que puedes o no aportar al cargo, desde el tipo de fotos que subes, el tipo de contenido que compartes, cuáles son tus hobbies, cómo te expresas, cómo escribes un caption, si eres un hater en redes sociales, tantas conclusiones se pueden sacar del perfil profesional de una persona a través de sus cuentas, que mira, o sea, realmente, ¿de verdad importa que hayas o no enviado la foto? También sería bueno, o sería muy chévere, incluso sería muy útil saber qué tanto influyen tus perfiles personales en redes sociales en que pases unos filtros, ¿no? Laborales para un cargo X. Entonces, bueno, no sé qué decirles. Es un poco invasivo, sí, porque finalmente las redes sociales, bueno, son algo muy personal, ¿no? Y así como lo que hacemos nosotros de puertas de la casa para adentro, las redes sociales son una forma en que nosotros interactuamos, bueno, con intereses muy personales que no necesariamente nos definen como empleados, pero lamentablemente juegan en contra.
Sí, y por ejemplo, no debería afectar quizás lo que tú demuestres en las redes, porque al final la mayoría de las personas lo comparten son hobbies, gustos. Puede que sí haya un hater o un antisistema, como decimos nosotros. Pero si bien es cierto que estos canales de comunicación sirven para dar una aproximación del comportamiento y del tipo de persona y quizás también de qué defiende cada candidato, porque también es cierto que cuando hablamos del segundo filtro, que es cuando ya aceptaron tu currículo digital y te llamaron a una entrevista, muchas de las nuevas formas de reclutamiento ni siquiera te preguntan datos específicos de tu profesión, de tu trayectoria, de tu experiencia, sino que más bien se van a un lado, digamos que entre comillas, más humano, para saber qué habilidades blandas tienes, qué problemas has podido atravesar trabajando desde que trabajas, o mira, qué haces en tus tiempos libres. Entonces uno dice, bueno, pero si ya tienes mucha información también en redes sociales, ¿cómo lo manejas? Pero hablando específicamente de este segundo filtro, que sería la entrevista, que es considerada como el primer contacto real y visual, donde uno palpa, quizás, bueno, por lo menos yo soy muy de energías, ¿no? Puedes también ver cómo se viste esa persona, de qué forma se expresa durante la entrevista, si está nervioso. Ahí incluyen, por supuesto, todos los procesos, los reclutadores manejan el lenguaje no verbal, Y hay algo importante, y luego de hablar de la inclusión, también hay un tema que se trata de la filosofía de la organización. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En el caso de nuestra profesión, hay muchas agencias de publicidad, de diseño y de comunicación, que no tienen problema, por ejemplo, en contratar a un hipster como diseñador, o quizás a una persona con tatuajes, o con piercing, o una persona que, cuyo estilo sea mucho más informal.
Sí, mucho más relajado.
Entonces, claro, son organizaciones que sí responden a un tema y a una corriente artística, porque al final en el lado de comunicaciones se mueven esas áreas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en organizaciones donde un banco o una aseguradora? ¿Qué estereotipos reales manejan este tipo de organizaciones? Y aún más, ¿cómo las comunican y cómo contratan a las personas que estén o no alineados a eso? Ya por ahí hay también una limitación, ¿no? Porque si tú demuestras en la entrevista, en tu currículum, lo que sea, y no está alineado con esa organización, pues ya de una te dice, mira, no. Pero quizás se están perdiendo de toda la oportunidad o el valor que tú le puedes dar a esta organización solo por dejarse llevar por estereotipos. Y lo otro también es que, hablando de filosofías y de si están alineados, a veces puede ser que el reclutador no tenga claro cuál es esa filosofía o prefiera contratar de acuerdo a sus criterios individuales.
Exacto.
Que ahí sí insistimos en que quizás es un error, porque más allá de uno gustarle A o B o C, tienes que seguir con una filosofía, con unos lineamientos que la organización, y si la organización vende inclusión, respeto, valores, crecimiento personal, independientemente de si sea de una raza, religión, tendencia política, se tiene que respetar. Y por ejemplo, cuando uno va a una entrevista, si le caíste mal al reclutador, le caíste mal, y ahí sí no cambia absolutamente nada. Como puede ser que haya personas que sí te den un voto de confianza y mire, y resulte un, o te sorprendan, o resulte algo totalmente diferente, porque al final creo que el empleado, más allá de sus gustos y de sus rasgos físicos personales, va a responder si está de acuerdo a una identidad corporativa, ¿no? Y eso es trabajo única y exclusivamente de la organización.
Y viene un tercer factor en el tema de las contrataciones, que bueno, está súper ligado al físico, y es, bueno, el tipo de cargo. Voy a poner un ejemplo, el más básico que comentábamos en estos días, y es, bueno, o sea, si soy una marca de whisky y estoy buscando una promotora, pues las necesidades físicas, porque son físicas, del cargo, van a responder a unos estereotipos muy específicos. O sea, voy a querer a una chica que, bueno, se considere, según el común denominador, una mujer atractiva, una chica, bueno, con ciertas cualidades físicas que la hagan atractiva, porque, bueno, eso es lo que necesito como promotor. Si necesito quizás a un gerente o a una gerente, entonces, bueno, mira, estos son los clientes que tiene la agencia, o estos son los clientes de la empresa, sea cual sea. Entonces necesito una persona, conociendo a mis clientes, no lo sé, necesito una persona con estas características, no sé. Tengo unos clientes que, mira, todos son, de la costa. Entonces, obviamente necesito una persona que sea lo más caribeña posible, lo más caribeña posible en trato, lo más caribeña posible en físico. Y bueno, obviamente eso va a limitar, y eso va, no sé si limitar, pero definitivamente va a condicionar la contratación. O sea, ¿qué espero yo de un candidato? Y bueno, con esto, mira, podemos poner N cantidad de ejemplos, ¿ok? Entonces, para retomar más o menos el hilo de lo que hemos hablado en el podcast, sí, el tema principal es, ¿hace alguna diferencia enviar el CV con o sin foto? Y con base en eso, bueno, nos pareció pertinente hablar del tema de la inclusión. Hablamos de algunos datos importantes de la comunidad LGTB, el origen racial, el sexo, si eres mujer o hombre, las personas con discapacidad, y para nosotros que somos venezolanos claramente es muy importante hablar del tema de migración. Y organizamos dos filtros principales. El primer filtro es del que hablé yo, el digital. Listo, mando mi CV sin foto, pero igual el reclutador me stalkea, o sea, coloca Yorian Enciso y me verifica en LinkedIn, Stephanie Balcázar, y ve mi perfil en Instagram. Entonces, bueno, si paso ese filtro y llego al filtro 2 del que habló Stephanie, cuando ya me ven, cuando ya voy a la entrevista, bien sea de forma presencial o me entrevistan por Zoom, pero obviamente ahí el reclutador sí me tiene que ver. Entonces, se supone que sí, bueno, vamos a hablar de un escenario optimista. Supongamos que envié mi CV sin foto. El reclutador me vio a través de redes sociales y aún así me citó. Es decir que, bueno, ya tengo parte del camino ganado, ¿cierto? No debe, mi apariencia física no debería representar un problema en este filtro de entrevista. Pero, ¿y si es el otro escenario? Envié mi CV sin foto. El reclutador, pues, no vio necesario stalkearme en redes sociales, pero me encuentro ante un reclutador que es xenofóbico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, miren, aquí a todos nos ha pasado, o sea, estamos seguros que, bueno, muchas de las personas que estarán escuchando se sentirán identificado, y no solamente con ser o no venezolano, se sentirán identificados. Mira, me rechazaron porque soy mujer, o me rechazaron porque soy de color, o me rechazaron por la universidad donde vengo, o me rechazaron porque, no sé, porque tengo un arete, o porque tengo tatuado el antebrazo, qué sé yo, no sé. Pero entonces, bueno, en ese escenario, ¿qué hago cuando me encuentro ya en este segundo filtro donde el reclutador me ve? Porque es que no hay otra forma, o sea, me tiene que ver. Pues ya, o sea, ¿puedo pasar o no puedo pasar? Ya eso dependerá de lo que habló Stephanie, dependerá de los criterios de la persona de selección, dependerá del criterio de la empresa y qué tanto estos dos criterios coinciden. Porque quizá la empresa tiene unas necesidades, pero no necesariamente son las necesidades de la persona de reclutamiento. Sí, y eso pues pasa, es muy difícil, es muy, muy complicado supervisar a las personas de reclutamiento. Es muy difícil. Entonces ya es un tema de que, bueno, quizás es un tema de que el trabajo es o no es para ti.
No, y sumando el hecho de que ahora las contrataciones se hacen por Zoom, ¿cómo varía también todo esto, no? ¿Qué expectativas tienes o qué te transmite esa entrevista, ese candidato o ese reclutador? Cuando, por supuesto, que las comunicaciones digitales son muy impersonales, ¿no? Y bueno, para concluir también hay un tema que mientras estas cifras siguen subiendo, mientras haya registros de violaciones, de actos en contra quizás de personas que sean migrantes y estén buscando empleo, que sean mujeres, entonces les den el trabajo mejor a hombres que a mujeres. De todos los puntos que hablamos, es mucho más necesario que los gobiernos y que las propias empresas miren hacia adentro y digan qué estamos haciendo, qué estamos transmitiendo y en qué nos queremos convertir. Si hay una cantidad de empresas, por ejemplo, aquí en Colombia, que defienden el Pride y son catalogadas así porque han demostrado que su filosofía, su cultura y sus procesos responden realmente a la inclusión y a estos valores, lo que realmente debería hacer es que, bueno, no quede solo en papel, no quede solo porque no sea solo que yo contrato a una persona afrodescendiente, a una de la comunidad LGBT, a uno con discapacidad. Y ya con eso cumplo mi cuota, sí, ya con eso estoy legal, ya con eso soy una empresa pro inclusión, ya con eso... porque de hecho hay muchas que se venden así. Y no es eso, no es que tengas uno, es que realmente tengas la oportunidad y que todos los que participan en los procesos de elección y de gerencia respeten y realmente valoren el esfuerzo y la creatividad y todas estas habilidades que pueda tener una persona independientemente de dónde venga o de qué represente.
Sí, es que es un tema de mérito. La palabra inclusión es muy peligrosa, o sea, porque se presta para injusticias, se presta para escenarios desiguales, y es un poco, suena un poco absurdo, pero es que realmente es así. Creo que si comenzamos a cambiar inclusión por mérito, los resultados van a ser diferentes. Porque cuando hablas de mérito, estás automáticamente eliminando todas las etiquetas que nosotros mismos nos hemos colocado. Entonces, creo que el ejercicio debe ir por ahí. Debe ir por ahí. Entonces, bueno, ya el tema de con o sin fotos, ustedes verán qué les funciona, cómo se sienten más cómodos, si creen que es simplemente un protocolo innecesario, que es puro formalismo, pero que en la práctica no se pone. No se hace realmente como una acción. Entonces, bueno, ya eso se lo dejamos a ustedes.
Bueno, muchísimas gracias por escuchar este tercer episodio. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Instagram @ Grupo Omarus, en LinkedIn Grupo Omarus. Bueno, y que compartan toda esta información porque es con mucha conciencia, es también con la idea y la intención de que se generen preguntas y que se generen espacios de debate con una intención mucho más allá de vender, de llamar la atención. Pero bueno, esto es parte del home office.
Sí, total. Pero bueno, sí. Gracias por estar ahí, por escucharnos y nos vemos la próxima semana. O nos escuchamos la próxima semana. Bye.